Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump afirma en el Foro Económico Mundial en Davos que Estados Unidos está en su mejor momento.
Hoy se inicia en el Senado estadounidense el juicio político al presidente Donald Trump.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está en Londres para luego viajar a Davos después de reunirse en Colombia con el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Y Derek Jeter podría ir directo al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es martes 21 de enero de 2020. Somos La Voz de América. Esto es Buenos Días, América. El presidente Donald Trump está en una misión para vender los Estados Unidos a la comunidad empresarial global justo cuando su histórico juicio de destitución comienza hoy en Washington. Y al pronunciar un discurso esta mañana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se enfocó en los bajos índices de desempleo y la fortaleza de la economía estadounidense.
Desde mi elección, Estados Unidos ha ganado más de 7 millones de empleos, un número impensable, nunca lo dije y no hablé de eso, pero ese es un número que tenía en mente. La proyección era 2 millones, hicimos 7, más de 3 veces la proyección del gobierno. Ahora la tasa de desempleo es menor al 3.5% y esa es la menor cifra en los últimos 50 años.
Trump, que asiste a su segunda reunión de líderes políticos y empresariales mundiales, también destacó los recientes acuerdos comerciales con China y México, asegurando que representan un modelo para el siglo XXI.
Con todos los acuerdos comerciales y la desregulación masiva comienzan a mostrarse este año, especialmente hacia fines de año. Estos acuerdos comerciales ya están comenzando a funcionar y veo un tremendo potencial para el futuro. Ni siquiera hemos comenzado porque los números que estamos viendo son masivos. Se acabó el tiempo del escepticismo.
Trump afirmó que su objetivo era tomar contacto con los ejecutivos de las principales y más importantes empresas globales que asisten al foro y que pretende mostrarles los beneficios que esas compañías obtendrían si vienen a Estados Unidos a hacer negocios.
Y hoy comienza en el Senado de Estados Unidos el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa.
El juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza hoy martes en el Senado, aun cuando los demócratas se preparan para impugnar una resolución relacionada al cronograma para el juicio. Los miembros del Senado, liderados por los republicanos, votarán para aceptar el cronograma propuesto por el líder de la mayoría, Mitch McConnell, para el juicio, que otorgaría a los gestores del juicio político, que actuarán como fiscales, y al equipo legal de Trump, 24 horas cada uno durante 2 días para presentar sus casos. La resolución no dice nada si se llamaría a testigos y si se permitiría presentar nuevas pruebas. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo el lunes por la noche que un juicio sin nuevas pruebas, testigos o documentos no es un juicio en absoluto. Los demócratas aspiramos a obtener la verdad y no se equivoquen al respecto. Forzaremos votaciones sobre testigos y documentos y dependerá de 4 republicanos del lado de la Constitución, del lado de nuestra democracia, del lado del Estado de Derecho, no eludir ciegamente al presidente Trump y su deseo de suprimir la verdad porque, a mi juicio, probablemente piense que es culpable. Los abogados de Trump están atacando el caso de juicio político como una perversión peligrosa de la Constitución, afirmando que el mandatario no hizo absolutamente nada malo al presionar a Ucrania para que iniciara investigación para beneficiarse políticamente. La Cámara de Representantes acusó al presidente Trump de 2 artículos, uno que alega abuso de la presidencia y otro, obstrucción del Congreso. El presidente Trump tuiteó el lunes: qué desgracia es para nuestro gran país esta estafa de juicio político. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la defensa del presidente Trump para este juicio político ya entregó un primer documento. Bricio Segovia nos habla de ellos.
El equipo legal de Donald Trump hace su primera jugada. Presentó un memorando con los argumentos que expondrá este martes. En 171 páginas señala que los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso que pesan sobre el mandatario deberían ser desestimados rápidamente porque no están debidamente sustentados. Esto va en la línea de reportes que aseguran que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, prepara un reglamento que facilitará desestimar las acusaciones. McConnell señaló hace semanas que se coordinaría con el equipo legal de la Casa Blanca para liquidar el juicio político lo antes posible y evitar así la presencia de testigos como pide la oposición demócrata. El martes se espera que los senadores decidan las reglas del juicio y que tanto la defensa como la acusación presenten sus argumentos. La Casa Blanca, por su parte, tildó el proceso de ser una peligrosa aberración de la Constitución. Britio Segovia, Voz de América, Washington.
En Colombia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunieron en el marco de la Conferencia de Lucha contra el Terrorismo. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Luego del encuentro, Guaidó señaló que aunque la salida militar a la crisis venezolana se ha contemplado, la opción más viable es la realización de elecciones libres en su país, por lo que pidió a la comunidad internacional seguir presionando al régimen de Nicolás Maduro.
La polémica opción del apoyo militar es una herramienta, una opción que siempre hemos contemplado, y lo hemos hecho responsablemente. Es una opción que ha estado contemplada. ¿Cuál privilegiamos o cuál quisiéramos? La elección realmente libre, con un árbitro creíble, pero para eso tenemos que presionar.
Por su parte, el secretario Pompeo dijo que Estados Unidos continuará apoyando las acciones para que Venezuela retorne a la democracia y señaló que habrá más acciones para lograr este objetivo.
Vean, por ejemplo, el régimen de Maduro que viene apoyando y recibiendo a grupos como disidentes de la FARC y el ELN que se dedican al tráfico ilícito en su país. Estos grupos tienen que ser responsabilizados, como también el régimen de Maduro que lo apoyó. Y queremos apoyar aquí al presidente Guaidó, que está tratando de buscar que vuelva la democracia y la prosperidad de su país.
El secretario Pompeo se comprometió a hacer todo el esfuerzo para presionar al régimen chavista, al que acusó de conculcar los derechos fundamentales de los venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y mientras Juan Guaidó se encuentra ya en Londres a esta hora y su próximo destino será Davos, en Venezuela la oposición respalda su gira, mientras el gobierno en disputa la desestima. Carolina Alcalde en el informe.
El parlamentario Henry Ramos, secretario general de Acción Democrática, uno de los partidos más importantes del país, desmintió los rumores que surgieron a través de redes sociales que aseguraban que la oposición venezolana desconocía la gira internacional que inició sorpresivamente el presidente interino Juan Guaidó. Ramos dijo que supieron con suficiente anticipación sobre el viaje y destacó que no hubo filtración alguna. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, al referirse a la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo celebrada en Bogotá, en la que participó Guaidó, aseguró que en ese encuentro participaron lo que calificó como los mayores terroristas del mundo. Y tras afirmar que la gira de Guaidó no le preocupa, exigió respeto al gobierno del presidente Donald Trump.
¿Quieren tener acceso al petróleo de Venezuela? Páguelo. ¿Quieren tener acceso a los recursos que tiene Venezuela? No tenemos problema. Páguelo. Escuchamos al señor Trump decir en estos días que en verdad la guerra en Siria era por el petróleo. Lo admitió.
Por su parte, el diputado Luis Parra, quien es reconocido por el gobierno en disputa como presidente de la Asamblea Nacional, pidió a Nicolás Maduro restablecer las relaciones con Estados Unidos y los países de la región. Sin embargo, los gobiernos de estas naciones reconocen a Juan Guaidó no solo como cabeza del poder legislativo, sino como presidente interino.
Que podamos erradicar el camino de la confrontación y elevemos pues de respeto que den paso a un proceso de estabilización del país.
Mientras tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América dicen esperar que la gira de Guaidó sea determinante para lograr un cambio político a corto plazo. Otros afirman no tener mayores expectativas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos la gentileza de su sintonía.
En Richmond, la capital del estado de Virginia, fue escenario el lunes de una demostración de los defensores de la portación de armas. Jacopo Luzzi en el reporte. USA,
USA. Defender el propio derecho a comprar armas y portarlas donde sea, también frente al Capitolio Estatal de Virginia. Fue ese el objetivo de miles de manifestantes que participaron en una manifestación en Richmond este lunes para convencer al gobierno estatal controlado por el Partido Demócrata a que no promulgue leyes que aumenten el control de las armas en este estado.
Todos nuestros veteranos nos han dado el derecho. Es un derecho otorgado por la Constitución y por Dios. Así que estamos aquí para asegurarnos de que no nos lo quite.
La mayor preocupación declarada por las autoridades era la posible participación de grupos neonazis y supremacistas blancos en el evento, que podría haber llevado a enfrentamientos violentos como los que ocurrieron en 2017 en Charlottesville. Contrariamente a las premisas, frente al Capitolio sin armas o alrededor de él con armas, la manifestación no presentó problemas y los manifestantes rechazaron cualquier forma de extremismo. Sin embargo, algunos manifestantes piensan:
al fin del día son americanos y tienen su derecho a decir lo que quieran y pensar lo que quieran, y si quieren estar acá, nadie los va a parar. Y ese es el punto de ser americano.
El gobierno de Virginia podría dar la luz verde a leyes que podrían ejercer más control sobre la compra de armas y mayor rigurosidad en la verificación de antecedentes. Desde Richmond, Jacopo Luzzi, Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que el nuevo tipo de coronavirus surgido en China probablemente se seguirá extendiendo en el país y quizás a otras naciones en los próximos días. Se sabe muy poco de la nueva cepa del coronavirus denominada 2019-nCoV.
En los últimos 3 días, la Comisión Nacional de Salud de China confirmó 136 nuevos casos del virus que causa un tipo de neumonía y que hasta ahora provocó la muerte de 4 personas. En Wuhan, donde comenzó el brote, dicen que el número de casos ahora supera los 200.
El virus se ha propagado a la capital, Beijing, y a Shanghái, pero también se han registrado casos en Corea del Sur, Tailandia y Japón.
Shinzo Abe, el primer ministro japonés, habló en Tokio y dijo que un equipo de expertos estará más atento para establecer medidas de cuarentena.
Con el número de pacientes con coronavirus que continúa aumentando en China, se necesita más precaución. Por esta razón, en base a las políticas de respuestas decididas hoy, los ministros de Salud, Trabajo y Bienestar y otros relacionados trabajarán para fortalecer aún más las medidas de cuarentena en la costa.
En Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ha estado revisando a pasajeros que llegan de Wuhan a los aeropuertos estadounidenses en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York desde el viernes.
Los funcionarios de salud chinos y estadounidenses están particularmente preocupados porque se acercan las celebraciones del Año Nuevo Lunar tanto dentro de China como fuera, una época en que muchos de los 1.400 millones de ciudadanos chinos viajan.
Hacemos una pausa, amigos oyentes. Gracias por sintonizarnos. Volvemos enseguida.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de La Voz de América. Transmitimos Buenos Días América desde Washington.
El hemisferio occidental condena desde Colombia el terrorismo internacional y propone medidas para ampliar la lucha contra este flagelo. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el presidente de Colombia, Iván Duque, así como los cancilleres de 25 países de Norte, Centro y Suramérica, se realizó en Bogotá la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo. En el evento realizado en la Escuela de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander, que justamente fue objeto de un ataque terrorista perpetrado hace un año por la guerrilla del ELN, que dejó 22 personas muertas y más de 50 heridos, los países del hemisferio emitieron una declaración conjunta, rechazando el terrorismo como expresión política, como lo expresó la canciller de Colombia, Claudia Blum.
Fenómeno que amenaza la paz y la seguridad, los derechos humanos, la estabilidad democrática, el desarrollo económico y social.
A su turno, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, dijo que neutralizar el terrorismo es uno de los objetivos del presidente Trump.
Estamos prontos a aliarnos con todos sus países en todas las formas posibles. Vamos a compartir el peso, trabajemos juntos para que de hecho tengamos un hemisferio de libertad.
A tiempo de condenar el accionar de los grupos terroristas en Medio Oriente y en América Latina, en la cumbre se revisaron propuestas para la lucha transnacional antiterrorista y se advirtió sobre la necesidad de prevenir el uso de nuevas tecnologías para fines terroristas, poniendo de relieve el combate contra las fuentes de financiamiento del terrorismo en el mundo entero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y el Consejo de Defensa y Seguridad de Honduras designó al grupo islámico Hezbollah como una organización terrorista. Óscar Ortiz en el informe.
Honduras reforzará sus medidas contra el terrorismo al declarar a la organización islámica Hezbollah como grupo terrorista. Y las autoridades, a través del viceministro de Seguridad, Luis Suazo, informaron que están implementando la aplicación de un sistema de identificación enfocado en más control y seguridad en puntos fronterizos.
El propósito primero de crear este registro, mediante el cual Honduras pasará a declarar a estas entidades o a otras y a personas específicas que están participando, colaborando o participando del financiamiento de actividades terroristas.
Hasta ahora, el gobierno hondureño no ha confirmado la presencia de personas ligadas al grupo islámico en el territorio. Sin embargo, La Voz de América consultó sobre los alcances de la medida con el especialista en seguridad, Luis Galeas.
El movimiento migratorio es un derecho humano. No obstante, en esa modalidad, en esa forma de migrar, se pueden incluir personas que pudieran estar vinculadas con esta acción del terrorismo internacional. Por lo tanto, Honduras debe de protegerse de ello y estar debidamente asociado con los Estados Unidos y los otros países del área centroamericana para no caer en una situación de riesgo.
Por su parte, el canciller de la República, Lisandro Rosales, dijo que esta resolución será entregada en la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo que se realiza en Bogotá, Colombia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Los obispos nicaragüenses reiteran su llamado a la unidad y la humildad para lograr la paz en el país. Daliana Ocaña informa.
El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, llamó a todos los nicaragüenses, al gobierno y a los distintos grupos de poder político, social y económico, trabajar en la construcción de un acuerdo que ponga fin a la crisis sociopolítica que desde hace 2 años vive el país.
El gobierno necesita revestirse de humildad y reconocer que están necesitados de un acuerdo. De lo contrario, no querés reconocer que te urge un acuerdo nacional. Y entonces, para vos eso es dar tu brazo a torcer.
Monseñor Álvarez también exhortó a los sectores de oposición en el país a llenarse de humildad para evitar radicalismos extremos e intereses que muchas veces se anteponen al interés mayor que es Nicaragua. Por su parte, el sandinista e integrante de la oficialista Comisión de la Verdad, Cairo Amador, reconoció la sensatez del representante de la Iglesia Católica.
Lo encuentro muy positivo. Señala que todas las partes deben de tener la humildad de buscar la salida a toda la situación, a toda la crisis.
Cabe destacar que aunque ambas opiniones tienen un enfoque neutral, el gobierno de Nicaragua mantiene un constante enfrentamiento verbal con la Iglesia Católica por el apoyo de los religiosos a víctimas de la represión estatal. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El año pasado, Mariano Rivera fue identificado en las 425 papeletas entregadas por los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Un año después, se avista otro unánime en el horizonte. Se llama Derek Jeter, con rasgos similares a los de Rivera. Ambos cumplieron la totalidad de sus carreras en un solo equipo, los Yankees de Nueva York, y los dos salieron campeones de la Serie Mundial en 5 ocasiones. El lunes por la noche, Jeter había sido mencionado en las 210 papeletas que se habían incorporado al recuento elaborado por Ryan Thibodeau. Para Rivera no cabe duda alguna de que el ex capitán de los Yankees debe acompañarlo con la misma condición de unánime. Si fuese por mí, claro que sí, dijo Rivera recientemente tras ser condecorado por el gobierno de su natal Panamá. Para mí él ya es Salón de la Fama. No sabemos con qué votación, pero lo va a hacer, dijo Rivera. Y en el tenis internacional, María Sharapova no ha ganado un torneo desde 2017 y su puesto en el escalafón mundial cayó al 136 al cierre del año pasado. La rusa terminó perdiendo hoy martes por 6-3, 6-4 ante Donna Bekic en el Abierto de Australia. Con ello, la otrora primera del mundo hilvanó 3 eliminaciones consecutivas en la ronda inicial de un torneo del Grand Slam. El número 1 de la Asociación de Tenis, el español Rafael Nadal, no tuvo esos problemas en el siguiente partido en el Rod Laver Arena y se deshizo del boliviano Hugo Delien por un cómodo 6-2, 6-3, 6-0. Un inicio positivo, dijo Nadal, lo que quieres en la primera ronda es ganar y en set corridos. Y el astro del fútbol internacional, Cristiano Ronaldo, ha recuperado su máximo nivel, coincidentemente al tiempo que la Juventus se afianza en la cima de la Serie A del fútbol italiano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen. visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Parasite, la película coreana de Bong Joon-ho, se convirtió en la primera cinta en lengua extranjera en alzarse con el máximo honor en los premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, aumentando de esta manera sus posibilidades de ganar un Oscar en febrero. Los SAG fueron entregados en el Shrine Auditorium de Century City en Los Ángeles, California. El premio al mejor elenco para Parasite superó a producciones como Once Upon a Time in Hollywood y El Irlandés. Debido a que los actores comprenden el mayor porcentaje de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, sus selecciones suelen servir como pronóstico de lo que podría ocurrir en los premios de la Academia. El sábado 1917 recibió el máximo honor en los premios del Sindicato de Productores. Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron galardonados. Robert De Niro recibió el premio a la trayectoria de manos de Leonardo DiCaprio, que también ha protagonizado múltiples películas de Martin Scorsese. De Niro, crítico de Donald Trump, se refirió al presidente en su discurso de aceptación. La Casa de la Moneda de Gran Bretaña emitió su primera moneda conmemorativa con un grupo de rock en homenaje al fallecido Freddie Mercury y los otros 3 miembros de la banda Queen. El guitarrista principal de Queen, Brian May, dijo en un video: por un lado tenemos a Queen, la reina Isabel, y por el otro tenemos a la banda Queen. Todas las monedas y billetes británicos llevan la cabeza de la monarca. La moneda muestra el logotipo de la banda y los instrumentos de los miembros de Queen, el piano de cola que Freddie Mercury tocó para Bohemian Rhapsody, la guitarra Red Special de Brian May, la batería Ludwig de Roger Taylor de principios de la era Queen y el bajo Fender de John Deacon. The Royal Mint dijo en un comunicado de prensa que el diseñador de la moneda Chris Facey también rindió homenaje a Bohemian Rhapsody. Con las teclas del piano en la moneda presionadas para las notas iniciales de la canción. La moneda conmemorativa está disponible en oro y plata y es el primer lanzamiento de la próxima serie Leyendas Musicales de la Casa de la Moneda Real Británica. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Cientos de migrantes centroamericanos se quedaron varados en tierra de nadie en el río fronterizo entre Guatemala y México tras verse bloqueados por la Guardia Nacional Mexicana desplegada para impedir su entrada masiva en el país para llegar a Estados Unidos.
Los migrantes están junto al río Suchiate, que suele ser una frontera porosa salpicada de balas que llevan personas y mercancías de un lado a otro.
La ruta de la comitiva se vio bloqueada el lunes por soldados mexicanos con escudos antimotines. Unos 100 guardias nacionales mantuvieron la línea durante la noche. A diferencia de lo que ocurrió con otras caravanas, no había indicios de ayuda humanitaria en el camino para los que se quedaron bloqueados en el río. Y llegamos así al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Desta Wondirat.
Todas las noticias que encontraron en Buenos Días América y otras están en boanoticias.com. Y si quiere compartir con nosotros en Twitter, estamos en @boanoticias. Les deseamos un excelente día.